questo a tu. Arranca con un salto al día, sujeta con tus manos la oportunidad, vuelca tus sueños, hazlos realidad, esto acaba de empezar.
Hola, buenos días, de nuevo estamos en un programa de Conecta con Nosotros. Y ya sabéis, yo soy Arturo, nos podéis escuchar en www.labarandilla.org o en Radio La Barandilla, en www.hospitaldedialagman.es, todo en minúsculas, en Facebook en La Barandilla y en Radio Universal Galicia.
Avanzar, verás que los colores se pueden mezclar y dar.
Bueno, y tengo a mis compañeros, a Paquita. Hola, Paquita, que viene vestida de Blancanieves.
Hola, aquí está Blancanieves.
Que está encantada.
Me he dejado los 7 enanitos en el metro.
Vale. Fede Pocahontas.
Hola, buenos días, how.
Aquí tengo a mi vera Ángel Antonio, vestido de policía.
Buenos días, pero de policía bueno, ¿eh?
Y bueno, ya veremos, a ver. A Fernando, que está por allí escondido.
Hola, buenos días. Estoy de Christoph, de Frozen.
De Frozen. Y a Francisco, que viene vestido de urdangarín.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Bueno, bienvenidos a todos.
Pues como veréis, hoy es un programa dedicado a carnavales, pero antes tenemos aquí a Ezequiel. Hola, Ezequiel, buenos días.
Hola, muy buenas. Lo que pasa es que vengo sin disfrazar.
Tú vienes tal cual.
Yo vengo tal cual.
Tú el disfraz lo llevas puesto.
Bastante disfraz.
Ezequiel.
Bastante disfraz. Bueno, hay algunos que os habéis trabajado mucho el disfraz, pero hay otros que se han trabajado muy poco, ¿eh? Ya. Francisco, fíjate que poquito ha hecho, ¿eh?
Ya, ha hecho poquito.
Ha hecho poquito. No, pero da gusto el poder celebrar unas fiestas como el carnaval, pues esto, con alegría y con ganas de vivir y pasándolo bien, que para eso están.
Para eso están. Bueno, creo que nos traes un invitado muy especial.
Sí, traigo un invitado muy especial, por eso me he permitido el colarme en vuestro programa, porque creo que la persona merece la pena. Nos visita don César Navarro, que es ni más ni menos que el presidente del Ateneo de Madrid. Don César, muy buenos días.
Buenos días, señores. Muy buenos días. Les felicito a ustedes por sus disfraces. Ustedes muy elegantes y muy a tono.
Da gusto, ¿verdad?
Muchas gracias.
Da gusto ver que la gente le encanta divertirse y pasarlo bien.
Claro, claro.
Es auténtica gozada. Como realmente también se pasa muy bien en el Ateneo de Madrid. El Ateneo de Madrid, de alguna forma, casi en sus 200 años de vida, ha sido el centro, el referente cultural de Madrid y prácticamente de España, y lo sigue siendo.
Lo sigue siendo y esperamos que lo siga siendo por mucho tiempo. Sí, sí. Vamos a celebrar ya los 200 años de nuestra existencia. En estos 200 años hemos producido dos repúblicas que se han formado en el Ateneo, en la recepción del clausismo, del libre pensamiento, y así ha habido 9 presidentes del Ateneo que han sido jefes de Estado.
Sí, ¿verdad?
El último, don Manuel Azaña, que pasó de ser presidente del Ateneo a ser presidente de la República.
Caramba, un salto importante.
Y 2 premios Nobel, como Ramón y Cajal, que fue presidente del Ateneo, también lo fue Marañón, y lo fue Echegaray, que además de premio Nobel de Literatura, era un gran ingeniero y matemático.
Ya lo creo. Caramba, qué gusto. Y ahora se van a incorporar dos socios de honor realmente importantes en breve.
Sin duda importantes, porque el Ateneo tiene que... No podemos resucitar a Ramón y Cajal, ni podemos resucitar a Moret, a Segismundo Moret, pero tenemos que buscar en la actualidad a la gente que represente los valores que tenían aquellos prehombres. Y los vamos buscando y los encontramos. Los socios de mérito vamos a nombrar en una próxima asamblea extraordinaria que va a tener lugar el día 8 para socios, claro.
Día 8 de este mes de marzo,
de este mes que empieza mañana. Y vamos a nombrar 2 socios de honor y 2 socios de mérito. Los socios de mérito son aquellos que, siendo socios del Ateneo, y habiéndose desvelado por el, la, en fin, la creación y la comunicación de la cultura, pues se les nombra Sociedad de Mérito y son don Federico Mayor Zaragoza, persona muy ilustre, de muchos méritos, el señor Garrigues Walker, que también los tiene, y es don Juan Antonio Ortega y Díaz Zambrana, que fue dos veces ministro y también los tiene. Entonces eran socios de mérito, si los aprobó los dos tercios de esta Asamblea General Extraordinaria. Y luego vamos a nombrar dos socios de honor, que son aquellas personas que, no siendo socios de Ateneo, viviendo fuera de Madrid, ocupan puestos de relevancia en España o en el mundo. Hemos elegido para ello al señor Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura.
Muy apegado a España, además.
Muy apegado a España. Y que va a hablar sobre las influencias de Rubén Darío en las literaturas hispánicas contemporáneas. Rubén Darío tuvo una enorme presencia en el Ateneo. Y el otro día tenemos la película sobre su vida, que se llama La princesa Paca, sobre los amores de Rubén Darío, con su última mujer, no digo esposa porque me llegaron a casarse, pero bueno, fue la única que se portó muy bien con él. Fue doña Francisca Sánchez, que era hija de un guardés de la Casa de Campo, por donde Rubén Darío daba paseos románticos, y hay una bella señorita que estaba allí.
Toda una vida la de Rubén Darío.
Sí, y se representó el otro día en el Ateneo, con presencia de la... del ministro de Justicia, que se dijo unas palabras muy elogiosas a nuestra institución, doña Ana Pastor, que es presidente del Congreso de los Diputados, que también dijo unas palabras muy acertadas, y yo mismo, que hice la introducción, ¿no? Y vamos también a nombrar a Vargas Llosa, y también socio de mérito, a uno de los mejores sanitaristas del mundo, que es catedrático de la Johns Hopkins University en Baltimore, que es Vicenç Navarro. Es el que ha asesorado a Obama en los planes sanitarios en Estados Unidos, a los Clinton también, y está considerado el mejor sanitarista del mundo. Ambos han aceptado este nombramiento, que va a tener lugar ese mismo día 8 en esa Asamblea Extraordinaria, también con la aprobación de los dos tercios de la Asamblea.
De la Asamblea. Qué bien, pues enhorabuena a estos señores y, por supuesto, enhorabuena al Ateneo de Madrid por la labor que continuamente está haciendo. Porque las actividades culturales que se realizan en el Ateneo son tremendamente variopintas. Es que podemos disfrutar desde grandes películas hasta ópera.
Claro, el Ateneo es literario, científico y artístico. Entonces es todo lo que tiene la cultura. Porque la cultura no es un saber concreto. La cultura es la equidistancia entre la ética y la estética. Es un aroma que se desprende de la historia. No tiene una definición precisa, pero tampoco es el saber, el conocimiento, sino es más, es el conocimiento con un componente ético y estético, porque da respuesta a los anhelos que tiene el hombre, el ser humano, de justicia y el alma humana de belleza.
Qué bonito.
Y en esa equidistancia se halla la cultura, y el Ateneo es un centro cultural por antonomasia. No es una universidad donde se enseña a la gente una serie de conocimientos ordenados para el ejercicio de una profesión o actividad, sino es más que eso. Es, como digo, esa equidistancia que hay entre la ética y la estética. Porque el conocimiento tiene que tener una parte de cultura, y la cultura también una parte de conocimiento. La cultura sin conocimiento, o sea, no se concibe.
Realmente en el Ateneo disfrutamos la cultura.
Efectivamente, es un disfrute, pero tiene un lado lúdico también y recreativo. Lado lúdico, la vieja bohemia de Madrid, es esa, bueno, pues esta mezcla de casticismo y modernidad que tuvo la Segunda República, que fue, a mi juicio, una civilización perdida.
Realmente es que en cuanto entras en el Ateneo te sientes envuelto en la cultura.
Sí, porque esos retratos nos miran y están vivos de alguna manera. Nos edifican, nos fortalecen, y nos ayudaron a soportar los días de plomo y de ceniza del franquismo, sí, en que estuvo incautado, primero por Falange Española Tradicionalista de las Jons, que lo convirtió en la obra de cultura, y luego ya como Ateneo, hicieron, nos atrevieron a matarlo del todo.
Afortunadamente.
Y lo escribieron, afortunadamente, a la Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos, cuyo titular fue muchos años el señor Robles Piquer, que hay que decir de él, pues que efectivamente no entendía la izquierda, pero tampoco era un reaccionario al uso, o sea, fue con alguna tolerancia y pudimos sobrevivir a esa época bastante bien.
¿Estamos en una época en la que quizás la cultura está perdiendo fuerza? ¿O simplemente que el populismo está ganando todo esto?
Por supuesto que sí. La cultura está perdiendo fuerza y la sociedad está perdiendo fuerza. La sociedad civil pues no ha existido casi nunca en España del siglo XIX. Fue usurpada y postergada por el caciquismo del siglo XX, por la autarquía franquista. Y del siglo XXI tal vez por la partidocracia.
Sí, ¿verdad?
Porque la cultura, como digo, es esa equidistancia y ese equilibrio que tiene que haber entre la ética y la estética. Por eso el Ateneo es literario, científico y artístico.
De todas formas, yo sí he observado que hay gente, que hay personas, hay movimientos que de alguna forma están separados de la cultura, en ocasiones quizás por desconocimiento, pero no se han acercado nunca a ella. Y una vez que entran, que la conocen, que disfrutan la cultura, realmente les encanta.
Sí, sí, la teoría, mire usted, yo entré hace 64 años como estudiante.
Sí, sí.
Llevo pues todo ese tiempo como sociedad del Ateneo. He sido 4 veces presidente, esta es la 4ª vez. Y efectivamente a mí me deslumbró el primer día que entré. Yo entré cuando estaba terminando el bachillerato y tenía un profesor de filosofía, el señor don Enrique Sobejano. Y como a Cierno Galván le habían expulsado del Ateneo y no le dejaban entrar, y estaba haciendo posiciones a la cátedra que luego ganó en Murcia, sí, sí, y luego en Salamanca.
Ganó con una nota extraordinaria, creo que fue.
Claro, y yo venía del exilio de Francia también. Yo fui un niño de la guerra y mi padre era ayudante de Marañón.
Caramba.
Y fuimos con Marañón al exilio de Francia.
Estuve exiliado en Francia, como niño de guerra en Francia.
Sí, sí.
Ajá.
En la Ugardia.
Caramba. ¿Y qué recuerdos tienes de aquellos años? ¿Qué recuerdo tienes de aquellos años?
Pues hombre, Francia, pues maravilloso, claro, claro. Hombre, mal, porque entramos en trenes de evacuación. Yo he nacido en Getafe.
Ajá.
Vi los bombardeos. Mi casa era una casa de labor. Éramos una familia antigua en Getafe. Y claro, como cultivábamos vino, teníamos unas grandes bodegas, unas cuevas extensas, que sirvieron de refugio a todo el barrio cuando los alemanes bombardearon, claro, Getafe, que no solo bombardearon Guernica, ¿eh?
No, no, yo creo que los grandes bombardeos se sufrieron aquí en Madrid.
Claro, claro.
Mucho más, claro.
Getafe, vi el estrépito de los bombardeos y luego, pues nada, vi entrar. Vi una señora que se bajaba de un coche negro y arengaba a los milicianos. Yo tengo la fortuna de vivir en la casa donde he nacido.
Qué bien.
Incluso conservo la cama donde nací. Bueno, me falta que me pongan los pañales y el chupete. Y la foto clásica, ya estoy un poquito mayor.
¿Es todo un logro que pueda vivir en su casa natal?
Poca gente. Poca
es un
gente.
Sueño.
Sí, 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 bueno, sí. La casa quedó medio destruida y han hecho otra.
Claro,
vivo en el mismo lugar, sí.
Qué bien. Sí, ¿y sí. Cuando, a qué edad vuelve aquí a España?
Pues mire usted, que mi madre quedó en la zona llamada Nacional y mi padre en la zona Roja.
Qué barbaridad.
Mi padre había sido discípulo de Ramón y Cajal, con el que había sacado matrícula de honor. Claro, Ramón y Cajal era un hombre, un radical de izquierdas, era revolucionario y era masón. Murió en el 34, si no lo hubieran fusilado enseguida.
Sí.
Además era un hombre belicoso y un hombre que en su juventud había tenido una fuerza física tremenda. Y de mayor, pues también se liaba palos con su bastón, con cualquiera.
Con el primero encontrado.
Entonces él muere en el 34. Mi padre pues había estudiado con Ramón y Cajal, luego había sido alumno interno con el doctor Negrín, y luego hizo los 3 cursos de patología médica con Marañón.
Caramba, de currículum, ¿eh?
Como estaba, tenía un bagaje estupendo. como estaba en la lista de fusilamiento de los nacionales que avanzaban desde el sur, y esto se supo por un pariente que había alertado a mi madre de esta tragedia que iba a ocurrir, sí. Pues entonces salimos y mi madre se quedó al cuidado de su padre, que era un hombre que por el contrario había sido senador de derechas, monárquico, pero que era una buena persona, y mi madre se quedó cuidándole hasta que murió el hombre de muerte natural. Y nosotros, los dos hijos del matrimonio, con mis abuelos paternos, salimos al exilio envueltos en mantas, en trenes de evacuación, como en las películas de judíos.
Sí, sí.
Y salimos al exilio. Yo me escolaricé en Francia y teníamos el anhelo y el ideal de volver a España con la patria un poco idealizada. Cuando yo volví por aquí me encontré que aquello no era España, como le dije a una persona que me preguntó, que aquello era Franquilandia, un país siniestro, y no tuve más que disgustos y problemas. Entonces me fui a los padres escolapios de Getafe, que viendo en mí un niño francés y poco dado a los rezos y esto, me expulsaron enseguida.
Caramba.
Y me dio clases un profesor que salía de un campo de concentración, que se había afiliado a un batallón anarquista, que era nada menos que don Enrique Tierno Galván.
Claro.
Pasado el tiempo, cuando yo terminaba el bachillerato, pues iba con Sobejano a tomar notas, porque don Enrique no le dejaban entrar en el Ateneo, y tomaba notas para las oposiciones. Él hizo la tesis doctoral sobre Tácito, la influencia de Tácito en los escritores del siglo de oro. Uh-huh. Eso a los franquistas les sonaba chino, y pasó desapercibido, aunque tenía una carga política tremenda.
Muchísima, claro.
Ganó la cátedra de Murcia. Tuvo una niña que murió, pasó a Salamanca, murió en la infancia. Tuvo otro hijo que vive todavía, casi era el anterior presidente del Ateneo. Y ya le digo, esto es un poco mi historia, me puede preguntar lo que quiera.
Caramba, que ¿tenéis alguna pregunta? Sí,
sí, yo tengo una pregunta.
Claro, no, cualquiera no tiene pregunta,
¿verdad? Jolín, sí, impresionante.
Qué vida más apasionante.
Don César, yo quería preguntarle... ¿Tuvo experiencias como director de una institución mental en Guadalajara? ¿Qué recuerda de aquella época? ¿Ha evolucionado mucho los tratamientos?
Pues yo fui a Guadalajara y fue una experiencia inolvidable, porque era la curación por el trabajo y por el trabajo. Entonces hicimos una cooperativa de carpintería y entonces hacíamos muebles, y la verdad es que los enfermos ahí se curaban rápidamente, ¿eh? Con el trabajo se integraban. Bueno, había sus problemas también, había pues los deficientes que se dedicaban a lijar, los esquizos que tenían una inteligencia mucho más desarrollada, ¿no? Que eran los verdaderos carpinteros. Aquello fue magnífico. Claro, tan magnífico que los enfermos se curaban, entonces los daban de alta. Entonces volvían a la sociedad que les era hostil y al final tenían que volver otra vez al sanatorio de Guadalajara. Aquello fue magnífico.
Muy bien.
Lo recuerdo muy gratamente y se perdió en el tiempo como se pierden las cosas, ¿no?
Y ahora, las funciones que tiene el Ateneo como presidente, ¿cuáles son?
Pues representar a toda la Junta de Gobierno y a todos los socios, es la más alta representación. Entonces yo, por ejemplo, pues tengo que ocuparme de esto, pues tuve que llamar a Baltimore, hablar con este profesor, que era el más prestigioso. Quedamos en Barcelona, porque él es asesor de la Pompeu y Fabra. Comimos ahí juntos. Era más él, claro, fue un hombre muy... él me contaba sus episodios en la guerra civil, que machacaron a toda su familia. Tuvo que emigrar a Suecia cuando era médico de Somorrostro. Luego pasó a la Universidad de Uppsala. Y luego fue en Baltimore, pues uno de los grandes sanitaristas del mundo, ¿no? Y no veía el Ateneo muy claro y tal, y yo le convencí que sí, que era una... Habíamos publicado un libro, se llama El Ágora de la Libertad, que teníamos que ser generosos, que no estábamos en la guerra civil y que teníamos que condescender. Que yo había sufrido también y que esto había que perdonar un poco,
sí,
¿no?
Sí, hay que pasar
página. No del todo, no olvidar completamente, pero sí, ser condescender. Y sí, acepto esto y vendrá aquí a dar una conferencia y será socio de honor, porque es portador de valores que son los que traía Moret. Yo creo que el mejor presidente que ha habido nunca ha sido Moret, Segismundo Moret. Y un joven que entró con 20 años en Ateneo, que fue el que propuso cuando Moret muere, que muere de una neumonía, una pulmonía doble se llama. Entonces, a los 64 años, entonces presenta el conde de Romanones, que era, representaba a la derecha institucional, había sido presidente de gobierno ya Romanones, y Ramón y Cajal. Y este joven era Azaña, claro, joven, ganó Ramón y Cajal. Y es verdad que Romanones escribió una carta muy caballerosa y muy, muy decente, diciendo que había sido un honor presentarse, incluso ser derrotado, porque eso le había dado un mayor conocimiento de sí mismo y de un genio como era Ramón y Cajal.
Para conseguir, ¿qué respuesta le dio Mario Vargas Llosa? Ahora mismo, un segundito. Mario Vargas Llosa, cuando le hizo la propuesta de ese honor, que creo para mí un auténtico honor, el nombrarle.
Bueno, nada, muy afirmativa, muy. Claro, tiene una agenda muy apretada, fue muy laborioso, no se podía puentear de manera alguna a la secretaria de Estocolmo, de los Nobel, tuve que hablar con ella, tengo que agradecerle mucho a Pepe Esteban y a varias personas que intercedieron para que lo fuera, y sí, una respuesta muy positiva.
Qué bien, qué maravilla. ¿Qué pregunta tenía?
Sí, dentro de las salas del Ateneo encontramos la sala de la cacharrería. ¿Por qué ese nombre?
Bueno, porque esta sala viene ya, esta es la cuarta sede del Ateneo, pero ya había una el Ateneo anterior se trasladó, estaba en la calle de la Montera, y ya había un salón que traía esos viejos jarrones que mandó la señora Ranero, que era una socia muy pintoresca, bueno, el padre de la señora Ranero, que eran unos cacharros, y los socios apodaron la cacharrería. Cuando se trasladó, se trasladó también la llamada cacharrería.
Sí, muy bien, gracias.
Ha sido realmente fabuloso. La verdad es que la cantidad de cosas que usted tiene que contarnos, don César, yo creo que tendría que venir por aquí otra vez para seguir hablando del Ateneo, de la historia del Ateneo, bueno, de los personajes que han pasado por allí.
Riquísimo. Por ejemplo, esta señora Ranero, que fíjese, era una señora que era periodista, parece que había sido muy guapa de joven, se casó con un señor que, claro, cuando vio lo que era su señora, pues se huyó precipitadamente y la dejó ahí plantada, y esta señora pues se fue empobreciendo con los años, y antes pues pagaba un duro cuando tomaba un café, lo que era una propina principesca. Con los años, cuando yo fui presidente la primera vez en el año 84, pues un 5 pesetas, pues un café debía costar 20 o 20 y tantas pesetas. La señora Ranero pagaba un duro, los camareros decían, pero señora, tiene usted que pagar el café, que esto no. Entonces sacaba su bastón y se apaleaba, subía la liga.
Era una ella, mujer.
Tremenda, tremenda. Que ella se creía en su posesión de su antigua prestancia que ya no la tenía. Murió muy pobre en una. Cuando murió, bueno, yo les dije a los camareros que esta señora que le cobraran y que le dieran las gracias por su generosidad, por la enorme propina que les daba. Y que me pasaran a mí la cuenta y yo la pagaba, tampoco era tanto, ¿no?
¿Cómo se ha incorporado poco a poco la mujer a la vida social y a la vida cultural?
Es muy interesante su pregunta. Mire, la primera socia del Ateneo fue la condesa de Pardo de Bazán. El Ateneo se forma cuando los exiliados de Fernando VII, el duque de Rivas, el poeta Espronceda, Larra, están exiliados en Londres y concurren a un club inglés típico que se llama el Ateneum. Había tomado su nombre de la vieja Grecia, claro. Entonces este Ateneo, cuando volvieron a España, se dieron cuenta que no era suficiente la travesura romántica y el gesto grandilocuente para dar respuesta a la cultura, que empezaba ya a cientificarse y a confundirse con la ciencia. Entonces, cuando crean, en el año 20, cuando muere Fernando VII y regresan, crean el Ateneo de Madrid. Después lo cierran los 100.000 hijos de San Luis, siempre a la derecha cierra el Ateneo y la izquierda los vuelve a abrir. Se reabre posteriormente ya con el nombre de Ateneo Literario, Científico y Artístico. Y entonces efectivamente da esa respuesta y va creciendo su biblioteca hasta llegar a ser quizá lo más importante de España.
¿Y la mujer cómo se empieza a incorporar?
Bueno, la mujer, pues siguiendo los parámetros de la vida inglesa, no se incorpora nunca. Pero la mujer, pero la Pardo Bazán, que venía mucho con Galdós, que influyó tanto en Galdós, porque en un libro suyo que se llama La cuestión palpitante, introduce el naturalismo en España. Como es sabido, era amante de don Benito Pérez Galdós, que muy joven frecuentaba el Ateneo. Don Benito inicia con su influjo un ciclo que es ya naturalista, que empieza con La desheredada, porque don Benito tenía la costumbre de disfrazarse de enfermero, ir al sanatorio psiquiátrico de Leganés con el doctor Tolosa Latour, y empieza con el parlamento de un enfermo y de la vida de una señora muy, muy interesante. Inicia un ciclo. Tiene unas polémicas con el marqués del Busto, que marqués y médico, pues era muy, muy retrógrado y muy reaccionario, y él era frenólogo, o sea, creía, como Lombroso, que el cerebro determinaba la conducta humana. Como el cerebro de la mujer es más pequeño y pesa menos que el cerebro del hombre, creía que eran menos inteligentes. Uh-huh. La condesa Pardo Bazán, pues que era una persona de armas tomar, también le dejó a la altura del betún en todas las discusiones, y finalmente fue admitida ya como socio, fue la primera mujer socio del Ateneo. Después, ya más, mucho más tarde, en los años 20, hubo una mujer que fue secretaria ya del Ateneo, que fue Clara Campoamor, que formó parte como secretaria de la Junta de Gobierno del Ateneo.
También una persona de temperamento.
En un momento dado, yo invité, cuando fui presidente en el año 84, fíjese lo reciente de las fechas para lo que voy a contar, invité al presidente del Ateneo de Londres, en recuerdo de este nacimiento del Ateneo, y vino efectivamente al Ateneo, se llamaba Sir David Hunter. Era diplomático de carrera y era ser del Reino de Londres. Entonces él se asombró muchísimo. ¿Cómo es posible que haya tantas mujeres por aquí, tan guapas además? Y usted así se... Y dijo, pues mire usted, yo tuve un disgusto muy grande porque, claro, con el reglamento del Ateneo de Londres dice que el jefe de Estado pues ha de ser presidente de honor del Ateneo y tiene que presidir una primera asamblea del curso académico. Cuando la señora Thatcher vino aquí, pues se reunieron los socios de la asamblea y decidieron que había sido mujer antes de haber sido jefe de Estado y que por lo tanto no podía entrar en el Ateneo, y no entró.
Qué sorprendente.
Y tuve un gran disgusto por mi condición de diplomático y de ser de la corona. O sea, fíjense,
qué sorprendente, el año 84, caramba.
O sea que en Inglaterra siguen igual, incorregibles. Sí. Claro, no tenía que hacer el Brexit ahora. Uh-huh. No pueden vivir
sí,
en Europa.
No, la verdad es que es cierto. Hombre, yo creo que realmente, bueno, la llegada de la mujer al mundo de la cultura, al mundo social, me parece algo realmente enriquecedor para todos.
Bueno, la Pardo Bazán no la dejaron entrar en la academia, ya sí, usted. Y tuvo disgustos. La Pardo Bazán se las traía también, era una señora. Uh-huh. En las memorias escribió Narciso Ayer, que son tremendas. Yo encontré un ejemplar que es rarísimo, una librería de Oviedo, y en fin, y lo cuenta en lengua catalana, claro. Uh-huh. Y cuenta como cuando él iba a Le Granier, donde están las hermanas Goncourt, y Oyer escribe la primera novela, que la prologa Zola, que se llama La Popoyona, la mariposa, los disgustos que le daba la Pardo Bazán, que era como una especie de diva. Sí. Que tenía que ir arreglada, llegaba tarde a todas partes, Zola estaba harta de ella, y los Goncourt, y también de Oyer, que iba de caballero acompañante, y le hartó hasta tal grado. Luego, además, volvieron a Barcelona, y esta señora tuvo una affair así fulminante con un señor que se llama Lázaro Galdeano, que luego tuvo un museo en Madrid.
Sí.
Y escribió, y lo escribe en una novela que se llama Insolación. Y claro, Galdós, cuando leyó la novela, se dio cuenta que esta señora le había engañado con este señor, y fue una ruptura literaria también.
Qué divertido. ¿Tienes una pregunta?
Sí, don César, una pregunta, o sea, una persona... el Ateneo se define como una sociedad privada de interés público.
Sí, así es.
Una persona que realiza un proyecto científico, ¿Qué criterios se siguen para que lo puedas poner en el Ateneo?
Pero usted, el Ateneo tiene socios, socios normales, y tiene también un tipo de socio transeúnte, que ahora yo fui socio transeúnte, que eran aquellos que iban allí y no pagaban la cuota. Y yo, como no podía pagar la cuota, en aquella época fui socio transeúnte hasta que tuve un poco de dinero y pagué la cuota de entrada y fui socio normal. Los socios transeúntes no votaban. Ya no existen, tampoco hay estas penurias económicas que había antes. Y luego venían socios o gente que venía a hacer una tesis, por ejemplo, del extranjero, o una tesina. Y entonces le daban un permiso para que utilizara la biblioteca del Ateneo gratuitamente por un tiempo prudente. Y luego, pues este señor, si quería, se hacía socio del Ateneo, si residía aquí, si no, se iba a su tierra, pero podía utilizar, se entendía que aunque era privado el Ateneo, pero tenía que dar, tenía que proyectarse en lo público. Y la entrada, pues normalmente en los actos públicos es gratuita. Lo que ya no se le permite es el uso de la biblioteca, a no ser que le den un permiso especial para investigar un tema determinado. Pero vamos, sí, cualquier persona que... Y yo he defendido siempre a los autodidactas, ¿eh? Uh-huh. Desde la titulación, pues yo estudié dos carreras de ciencias, las dos, hice varias especialidades médicas y estoy muy muy titulado, pero siempre he defendido al autodidacta, ¿eh?
Muy bien.
O sea que el autodidacta tiene su entrada en Ateneo con todos los derechos y todas las... Sí, sí.
Don César Navarro, ha sido un auténtico placer el recibirle aquí en La Barandilla.
Es mío estar con ustedes en tan grata presencia. Unas señoras tan bien disfrazadas y tan bellas y tan bien puestas en su papel.
Muy agradecidas.
Muchas gracias.
Que yo creo que ahora sí nos podemos hacer una foto todos juntos, ¿no?
Claro.
Pues sí. Muchísimas gracias y repetiremos la invitación, porque la verdad es que ha sido un rato súper agradable y súper corto. Qué pena, qué lástima que en la radio el tiempo vuela. Es una auténtica pena. Bueno. Pero muchísimas gracias, de verdad. De vida, volveremos a vernos otra vez y muy pronto. Arturo, sí. Entenderás que merecía la pena el que me haya metido dentro de vuestro programa para poder charlar un ratito con don César Navarro, presidente del Ateneo de Madrid.
Súper interesante.
Yo sí, creo sí, que si le invitamos otra vez, seguro que os gustará que vengamos, vale. ¿Verdad?
De acuerdo. Pues,
de cultura, usted, don César.
Ya lo
pues no, soy un aficionadillo, un amante de la cultura. Como decía Sócrates, que no era filósofo, sino que era, o sea, que no era sofos, o sea, sabio, sino filósofos, que quiere decir amante de la sabiduría.
Muchas gracias. Un poquito de música y seguir con el programa, música. ¿Vale? Gracias.
Te despedimos con La Garota de Ipanema. Bueno, muchísimas gracias, don César.
Me retiro, no sé,
ha sido un placer.
Que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.
the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, it's one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool, and she's so gently, and when she passes, it's one she passes goes ah. Oh, but I watch her so sadly. She walks to the sea. She looks straight ahead, not at me. Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one I smile, but she doesn't see.
Bueno, pues ahora Fernando y Francisco nos van a hablar un poco de la historia de los carnavales después de esta entrevista tan tan estupenda que hemos tenido con don César. Así que Fer y Francisco, son vuestros los micrófonos y contarnos cómo empezaron los carnavales.
Pues sí, el carnaval es una fiesta pagana, una continuidad de los antiguos saturnales, la festividad romana que se celebraba en torno al dios Saturno. A raíz de la expansión del cristianismo tomó más auge y la mencionada fiesta fue conocida como carnaval. Carnaval viene del hecho de no comer carne y llevar una vida licenciosa durante el tiempo de cuaresma, que se celebraba 3 días a lo grande, donde casi todo estaba permitido. Uno de los motivos era ir disfrazado, taparse el rostro para estar en el anonimato. Hoy en día dura una semana, comenzando el jueves del Ardero.
Esta despedida a la carne se realizaba los días previos al miércoles de ceniza, fecha en la que se daba comienzo a la cuaresma, un periodo de 40 días, hasta el domingo de resurrección, que se destinaba a la abstinencia, recogimiento y ayuno, acompañado de oraciones, penitencia y espiritualidad religiosa.
Pues muchísimas gracias. Y ahora Paquita, vestida de Blancanieves, sin sus 7 enanitos, nos va a hablar del carnaval de Venecia, el famoso carnaval de Venecia.
Buenos días a todos, feliz carnaval. Pues os voy a hablar del carnaval de Venecia. El carnaval de Venecia surge a partir del año 1296, en donde la nobleza se disfrazaba para mezclarse con el pueblo. Desde entonces las máscaras son el elemento más importante del carnaval. El carnaval de Venecia fue oficialmente fundado por el secretario general del Dux de Venecia, porque creía que era necesario que la nobleza de este país se mezclara con el pueblo común y corriente, con los que tenían aventuras amorosas. Y de ahí surgían los hijos mitad puros y mitad impuros, como los llamaban en esa época. Pero poco a poco fue cambiando y terminó siendo una fiesta para el pueblo. Fue en el siglo XVIII cuando el carnaval veneciano alcanzó su máximo esplendor. A él acudían viajeros y aristócratas de toda Europa en busca de diversión y placer. Abundan las máscaras de careta blanca con ropaje de seda negra o de oscuros colores y sombreros de tres puntas. Desde 1972 se van sumando otros colores a los trajes, aunque las máscaras siguen siendo blancas, plateadas y doradas.
Yo voy a hablar del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Sus antecedentes se remontan casi al inicio de la historia de la ciudad, al término de la conquista de la isla de Gran Canaria, a finales del siglo XV, cuando comienza a poblarse de castellanos y de distintas nacionalidades. En 1521, un grupo de genoveses residentes en la ciudad fueron decisivos en la estructura del carnaval, con tintes claramente italianos, con bailes de máscaras. En la actualidad ha pasado a ser la fiesta de mayor impacto social y económico de la isla. En las fiestas se celebra la gala de elección de la reina del carnaval y la gala de elección del drag queen. También hay murgas que realizan agrupaciones locales que realizan actuaciones atrevidas con disfraces en las que cantan a modo de sátira. tanto masculinos como femeninos, y las comparsas, que son grupos de baile con coreografía a ritmo de la música batucada. La temática de la fiesta cambia de temática cada año. La participación masiva de ciudadanos en la gran cabalgata, los mogollones y el entierro de la sardina han contribuido al éxito del carnaval de esta ciudad.
Bueno, y ahora nos tomamos un descansito con música, más que nada. Bueno, y Ángel Antonio nos va a hablar un poco de los carnavales en Cádiz.
Sí, es uno de los más famosos de España, declarada fiesta de interés turístico desde el 2014. Su principal significado es que autoriza la satisfacción de todos los apetitos de la moral cristiana, que por medio de la cuaresma lo refrena acto seguido. La moral cristiana reconoce con esto los derechos de la carne, la carnalidad. El carnaval de Cádiz está influenciado por el italiano, desde el siglo XV. Las primeras referencias escritas datan del siglo XVI y empezaron arrancando flores y lanzándolas a otro de broma. Se intentó desterrar el carnaval en el siglo XVII con Fernando VII, pero a pesar de todo no se acató la orden real. Incluso durante la Guerra Civil, a pesar de estar prohibido, se celebraban a escondidas. Los coros alcanzaron la madurez en el siglo XIX y XX. Destacar el coro Los Duros Antiguos, que hizo el himno del carnaval de Cádiz. En 1981 se le transmitió la final por televisión por primera vez. Deciros que en 2002 surge el patronato del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas, con pregón, tablaos, bailes de máscaras, cabalgata, concurso de chirigotas, comparsas, coros, cuartetos y romances, y por supuesto, los queridos fuegos artificiales.
Bueno, ya por último, yo os voy a hablar del famoso carnaval de Río de Janeiro. Ha sido una fiesta masiva durante siglos y en su origen se celebraba en honor al dios del vino, Baco. Los amos y los soldados, como ya hemos dicho, se intercambiaban la ropa estando un día entero en estado de embriaguez. El primer baile de carnaval de Río se celebró en 1840 y se bailaban polcas y valses. La samba no se introdujo hasta 1917. El carnaval se realizaba de acuerdo a la cuaresma durante el periodo de 40 días de abstinencia del consumo de alcohol, carne y otros placeres terrenales. La fiesta del carnaval de Río dura una semana y es un acontecimiento mundial. En Italia se utilizaban máscaras y de ahí pasó a Portugal y de ahí a Brasil. Tiene reminiscencias africanas, utilizando máscaras y plumas para ahuyentar a los espíritus, y ahora forman parte del carnaval moderno. La samba también proviene del África Occidental y de Angola. Y bueno, después de este programa tan interesante, os dejo con la música de Samba do Brasil, de Bellini. Bueno, chicos, ¿y qué opináis de los carnavales?
Pues a mí el que más me gusta es el de Venecia.
¿Pero has ido, Paquita?
No, no he ido. Han ido familiares míos y, vamos, les ha encantado.
Les ha encantado, ¿no? Es la Plaza de San Marcos.
Sí, sí, es fantástico.
Ah, pues era porque pensaba que había sido para...
tendría que haber ido, sí.
Para que me lo contases en
directo. Es otra de mis asignaturas pendientes.
A mí me parece...
Y también las chirigotas de Cádiz. Me parecen fenomenales y muy, muy buenas.
A mí me gustan bastante los de Gran Canaria, porque fui cuando era pequeña y sí me gustaban. Lo que menos me gusta son las aglomeraciones. Yeah.
Yo, desde el punto de vista más personal, lo veo como una forma de quitarte timidez, de relacionarte con los demás. O sea, tiene un componente pues terapéutico, entre comillas, y me parece muy positivo y muy interesante la fiesta de carnaval.
Bueno.
Yo, a mí lo que me parece muy divertido son las máscaras, el baile de máscaras y también las chirigotas de Cádiz me gustan bastante, son muy curiosas y muy graciosas.
A mí, a pesar de que la iglesia esté en contra de los carnavales, o por lo menos eso es lo que creo, me parece que es necesario que la persona tenga un espacio de esparcimiento y desmesura. En estos momentos.
Ya. Bueno, pues nada, nos vamos a despedir con unas chirigotas que se han compuesto, llevamos unos días trabajando con ellas, y una es la del grupo Los Justicieros, que han hecho la chirigota La Corrupción, y la otra es del grupo La Realeza, que han compuesto la chirigota A Qué Dedica el Tiempo Libre. Y ya sabéis, la semana que viene,
¡más! Que me tengo 30 años y ya están cansados de robar. Pero la carmela siempre está detrás, vigilando sin cesar. Piensa que el talego solo es para los demás, pero lo que no saben es que también ellos podrán entrar. Ricos, todos quieren ser muy ricos como el Donald provocando siempre la desigualdad en toda la humanidad. Ricos, como el rico que recoge su dinero en las Caimán y quieren más y más y más y mucho más. Libérase del fisco una vez más. Con su dinero en el bolsillo se largó volando a Panamá, buscando una vida aún mejor a costa de los demás. Ya estamos hartos de la corrupción, exigimos una dimisión, pedimos una larga prisión para tanto cabrón. En toda la humanidad, ricos, como el rico que recoge su dinero en las Caimán y quieren más y más y más y mucho más y liberarse del fisco una vez más.
Tengan que es una mentirosa, la infanta es peligrosa, no se la puede controlar. Esta Cristina ha salido rarita, se casa con el Margarita y la mete en la lía. Y se marchó, y a su paso le llamó libertad, y el cielo le lloró los billetes. Ya me voy a forrar. Urdangarín, ¿a qué dedica el tiempo libre? Pues a robar. Pregúntale por qué ha mangado tanto. Es un ladrón que se ha llevado todo. Con
se le hace tarde. Y llévate el maletín con tus billetes. El juez te espera para procesarte. Es un asunto que va a complicarte. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. Porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que se ha llevado todo. Ojalá te inculpen por tu delito, que te caiga una condena que sea del 10.